Radio Amistad presenta Temas Vitales, un programa para toda la familia. Tratamos temas de sumo interés que le ayudarán en su vida cotidiana. Compartimos principios bíblicos que serán de utilidad para que usted alcance su bienestar personal y familiar. Temas Vitales con Dolly Martín.
No nos gusta el fracaso y tratamos de taparlo. Es inusual ver que alguien ponga en las redes sociales una foto de un pastel quemado, o su auto chocado, o su matrimonio quebrado. Pero el fracaso es parte de la vida y podemos aprender mucho de nuestros fracasos. El éxito no se mide por falta de fracasos, sino por valentía de levantarnos cada vez que caemos. Amén. Si usted está caído, le animo a escuchar las palabras de ánimo que Dios le dirá en la palabra de Daniel López, quien le dirá cómo lidiar bíblicamente con el fracaso. Daniel López es profesor de Biblia en el Colegio de Estudios Bíblicos y también en The Bible Seminary, es pastor laico y aquí está con nosotros para ayudarnos a superar los fracasos. Bienvenido, Daniel López.
Gracias, gracias. Soy especialista en el tema de fracasar, por eso creo que tengo un doctorado en el tema de fracasos. Y creo que algunos de nuestros oyentes quizás se sientan así, ¿no?
Sí.
¿Por qué fracaso tanto? ¿Cómo puedo aprender para la próxima vez? ¿Por qué sigo haciendo el mismo error? Sí. Y cosas así, ¿no?
Bueno. Todos estamos en eso. Y Satanás se especializa en primero hacernos caer y después que caemos, le mete el cuchillo para que sintamos culpa y que nunca vas a... todas esas palabras
así
negativas.
Es, así es. Bueno, el primer pensamiento es este. En el cielo, en la eternidad, no vas a fracasar. No vas a fracasar en el cielo, no vas a fracasar en el infierno. Aquellos que han estado condenados, ya es otro tipo de cosa, pero en el cielo no vas a fracasar. El fracaso es acá. ¿Por qué? Porque hay un desfasaje entre los requerimientos del mundo, la oscuridad del mundo, los obstáculos del mundo, los requerimientos del mundo, los estándares del mundo, todo lo que el mundo y la cultura y la vida acá en este planeta requiere, que es difícil la vida, y lo que tú traes a la ecuación. Todos tenemos una serie de habilidades, capacidades, educación, y resulta que hay un gran desfasaje. Ninguno de nosotros viene al mundo con todo el equipo necesario para hacerla bien. Entonces nos encontramos a esto y el tema es que en esta vida vamos a fracasar.
¿Sí?
Vamos a fracasar haciendo muchas cosas.
Entonces el tema no es sentirnos mal cuando fracasamos, aunque podemos, si es un pecado, por ejemplo, pedir perdón, ese no es el punto, pero ¿cómo superar?
Exactamente. Bueno, creo que por ahora vamos a sacar el tema del fracaso que es resultado directo de un pecado espiritual, porque creo que
eso es otro
rollo y eso es relativamente fácil de solucionar.
pedir perdón,
restituir, confesar, arrepentirse. Estoy hablando de los fracasos que no hicimos nada mal, miramos los datos, miramos la situación, dijimos, esto tiene sentido, tengo el dinero, tengo el deseo de hacer esto, tengo la educación, entiendo el tema, voy a hacer un negocio, voy a empezar esto. Y da la idea que todo estaba bien. Los datos eran que yo no iba a fracasar. Y resulta que pasa el tiempo, cosas pasan en el camino, la vida pasa, life happens, y bam, fracasaste. Esos son los fracasos que uno mira para atrás y son los más difíciles de sobreponerse.
Y lo mismo con un matrimonio. Uno hizo todo correcto, no hizo nada, pero el cónyuge se fue con otra.
Esa es la naturaleza de vivir en este planeta, Dolly. No tenemos el control ni de otra gente, no tenemos el control del tiempo y del futuro y lo que va a pasar con Irán, Irak, Estados Unidos, la bolsa, intereses, casas, guerras. No tenemos control de nada y no tenemos incluso control de nosotros mismos, de cómo vamos a cambiar, si nos vamos a enfermar. O sea, tenemos tan poco control en esta vida que a mí me sorprende que no fracasamos más en realidad.
Sí.
¿Okay? Así que la única forma de no fracasar, como decía Theodore Roosevelt, uno de los presidentes norteamericanos de antes, es si no haces nada en la vida, si no te tomas ningún riesgo, si vas a una cueva y te alimentan con un tubito, es probablemente que ahí no vas a fracasar. Pero tampoco eso es vivir.
No. No.
Así que tenemos que apostar a algo, tenemos que tratar cosas, tenemos que emprender. Bueno.
Entonces, y aprendemos de los fracasos.
Okay. Porque hay dos cosas.
¿Sí?
Hay dos fracasos. Atención. Está el fracaso inicial, pero el fracaso más grande es como no lidiar bíblicamente con el fracaso inicial. Es peor el fracaso número dos que el fracaso número uno.
No levantarse.
Exactamente, exactamente. Cómo yo manejo bíblicamente el fracaso es realmente el fracaso o el éxito. ¿Estamos? Una cosa es fracasar, otra cosa es sentirse fracasado.
Y quedarse fracasado.
Y ese es el, eso es lo que diferencia a la gente que se levanta y después triunfa, y la gente que no, siempre va a quedar ahí porque no puede sobreponerse a los sentimientos de fracaso. Y ahí, por ahí viene la cosa. El fracaso hace muchas cosas, daños internos en nosotros, crea sentimientos que es difícil navegarlos, miedo, temor, culpa, enojo, frustración, y entonces cambiamos, porque es muy doloroso, ¿no?
No, entonces el tema es si hemos tenido algún tipo, cualquier tipo de fracaso, bancarrota, financiero, en cualquier área de nuestra vida, podemos levantarnos y seguir adelante, pero hay maneras de hacerlo, ¿no?
Algunos quizás nos están escuchando y se están diciendo, ustedes no tienen idea de lo que están hablando, ustedes no conocen mi caso particular. Yo soy un fracasado. Algunas personas que nos están escuchando, Dolly, se sienten, se consideran fracasados, porque han fracasado en algo. Hay personas que por el otro lado parece que nunca fracasan, parece mentira esto del fracaso, como es tan subjetivo. Hay personas que hacen aparentemente todo bien y siempre viven con una situación interna de fracaso. Y uno los mira y dice, pero vos
Estás muy bien,
yo nunca he fracasado en el sentido real del término y simplemente y sin embargo se sienten como que son un fracaso. Y por el otro lado, hay gente que ha fracasado muchas veces
y no se siente
fracasado porque ha aprendido algo. O sea, todo va en la forma interna.
La actitud,
cómo lidias, cómo procesas con el tema del fracaso número uno. Porque el fracaso, realmente el fracaso es no manejar bien el fracaso número uno, ¿no?
Okay. Bueno. En los tipos, no sé si ya menciono
sí,
todos hay, los...
vamos a hablar de cinco tipos de fracaso, ¿no? Que son los que lidiamos generalmente. Primero, quizás el más común es el fracaso financiero. El trabajo financiero, que puede tener varios sabores. Puede ser, te echan del trabajo, no hiciste bien tu trabajo, no pudiste hacer el trabajo y tú sabes que no hiciste y te echan. ¿Cómo? Y eso tiene implicaciones mucho de para tu ego, para tu autoestima. Es difícil manejar cuando alguien te despide del trabajo, ¿no? O un negocio que quieres empezar y resulta que inviertes $20,000 y quieres hacer esto y piensas y de repente no puedes hacerlo, no te llegó, no te dio el cuero, como decimos en mi país, no te dio el cuero y fracasaste. Tienes que cerrar ese negocio, esa empresa. Bueno, eso es el fracaso financiero de trabajo. Otro tipo de fracaso es el trabajo de familia o de pareja, como tú mencionaste. Wow.
Está difícil, ese es duro.
Wow. Tú te casaste enamorado con esta mujer, con este hombre, iba a ser la vida feliz y de repente la vida cambia, la otra persona cambia o tú cambias o los dos cambias o algo pasa, enfermedad y de repente las cosas no son como antes, hay un distanciamiento y la otra persona se va o tú te vas y después tú lo reconoces. ¿Por qué no me quedé? Fracasé en esa relación y eso me está carcomiendo por adentro, me está matando. Porque no estoy procesando bien mi fracaso inicial, ¿no? Bueno, fracaso número tres es otras relaciones interpersonales, amigos, ¿verdad? Que a veces
amistades,
porque a veces el fracaso trae olas. Uh-huh. A veces cuando yo fracaso, si yo traté de envolver a otro, mira, vamos a hacer un negocio juntos y dame $10,000 y yo voy a poner $10,000. ¿Verdad que parte del fracaso es que hacemos fracasar a otro? Uh-huh. Cuando envolvemos a otro, sí, a veces sin intención, obviamente, pero el sentimiento de culpa que tenemos que procesar y esa relación que nunca va a volver a ser, nos puede matar, ¿eh? Nos puede matar.
O con los hijos también.
Con los hijos.
Se siente culpable porque un hijo se fue de la casa y
Correcto. Ahora, buen punto, Dolly. Yo estoy aquí excluyendo lo que son pruebas de la vida, porque quiero calificar eso.
Okay.
Yo estoy excluyendo cosas que tú no tienes nada que ver. Alguien te chocó en la carretera, tú estabas bien. Esas son pruebas y adversidades de la vida. Esos no son fracasos.
No, no. Aunque uno tal vez quisiera pensarlo, pero no.
Esos son simplemente pruebas, tormentas de la vida. Y esos a veces a mí me parece que son un poquito más fáciles de sobreponer, porque tú sabes que tú
no tienes,
y a veces uno, como no tiene nada que ver, es más fácil depender del Señor y decirle, Señor, tú sabes. Pero lo que estamos hablando acá, Dolly, en este programa,
cuando uno metió la pata
o algo pasó, o tus expectativas no fueron realizadas, o tus sueños fueron quebrados, y cómo duele eso, ¿verdad? Porque tú tuviste algo.
Tenías un sueño.
Exactamente.
Y no.
Exactamente. No sé si algunos nos están escuchando y están diciendo, ¿cómo me conoce usted? No, yo no lo conozco, es que todos somos muy parecidos.
No hay nada
así
nuevo.
Sería interesante si alguien nos puede hablar o...
Sí, vamos a tener
poner
tiempo.
Por Facebook algún fracaso anónimamente o algo que nos pueda decir y ayudar cómo se levantó del fracaso, ¿no?
Ya una amiga puso muy buen tema, como siempre es necesario aprender aún de los fracasos. Gracias, ¿cómo va la forma, cómo ver la forma positiva
en la adversidad? Muy bien. Número cuatro, un fracaso número cuatro, es un proyecto personal o sueño a realizar, que puede no ser económico, no puede ser familiar, puede ser de otra naturaleza, y uno a veces fracasa. Y número cinco, rapidito, este sí que duele.
Este sí que duele,
atención, este es el fracaso ministerial, este es el fracaso espiritual.
Ya sea el pastor... Líder, diácono,
o
maestro.
O a nivel interno, una tentación, caer en adulterio, alguna de estas cosas que uno sabe que metió la pata, pecó, digamos como David, a ese nivel. Y hay toda una serie de cosas que vienen cuando uno peca y mete la pata y uno se da cuenta. Pero ya el daño fue hecho, el daño interno, el daño a otras personas, a tu familia, y te sientes como fracasado. ¿Cómo lidiar con eso bíblicamente? El fracaso ministerial, o un pastor que no puede estar en su iglesia, hay división, no la pudo controlar, o hay un hermano, una familia que es particularmente animosa o hostil o algo así, pasa algún tipo de problemas y a veces uno no sabe cómo lidiar con eso, y el pastor se termina yéndose, angustiado, fracasado, deprimido, y después mira para atrás y dice, fracasé en el ministerio.
O la iglesia se divide por alguna razón.
Bueno.
Hay muchos.
Así que estamos dando estos ejemplos, queridos oyentes, para que ustedes entiendan que esto es algo muy, muy práctico, ¿no?
Muy común y no está solo, y hay respuestas en la palabra de Dios para todo.
Sí, hay respuestas, sí.
¿Por qué fracasamos? ¿Hay cinco razones?
Yo estaba tratando de repasar mis propios fracasos en el pasado, ¿no? Y yo digo, ¿por qué fracasé en el año tal, digamos, hace 20 años? ¿Por qué fracasé cuando traté de hacer eso y no funcionó? Y yo me doy cuenta que hay una serie de razones que son muy típicas por las cuales fracasamos. Número uno, fracasamos especialmente porque realmente no teníamos la aptitud de hacer algo. Teníamos un sueño.
Mi esposo dice, tenés el celo, pero no el conocimiento.
No sé el conocimiento.
O sea, un celo para hacer algo, claro, pero no sabe lo que está haciendo. Y yo he fracasado varias veces en ese sentido.
Esto es muy común. Un deseo que uno tiene, un sueño, no es necesariamente señal de que estás capacitado para hacerlo. Yo me acuerdo, hace muchos años, me acuerdo muy bien, y me ha pasado otras veces, cuando gente de mi iglesia venían y me decían, pastor, yo quiero yo quiero abrir un restaurante. Uh-huh. Y usted le digo, usted, pero usted no sabe nada de restaurante. Pero tengo ese deseo, me gusta servir a la gente, me gusta, es algo que quizás otra persona puso en tu corazón. Hay algo romántico, uh-huh, que tú tienes. Y resulta que abre el restaurante y a las 2 semanas ya tiene que cerrar. Porque no tenía la aptitud, no contó el costo bien, de lo que estaba haciendo.
Muy bien, vamos a continuar mirando este tema de cómo lidiar con el fracaso bíblicamente. Espero que nos siga acompañando. Háganos sus preguntas al 713-520-7900.
¿Es usted un discípulo de Cristo? ¿Recuerda usted aquel pasaje en la Biblia cuando Jesús se encontraba caminando al lado del mar de Galilea y se encontró con Simón y su hermano Andrés mientras ellos pescaban? ¿Recuerda usted las palabras que el Señor Jesucristo les dijo? Síganme y yo los haré pescadores de hombres. Estos dos hombres, sin mucha educación y posiblemente sin mucha cultura, respondieron al llamado del Señor apasionadamente. ¿Y usted? ¿Se considera usted un seguidor de Cristo? Él está esperando que usted abra su corazón. Él quiere entrar a su vida y cambiarle para que usted se vuelva un pescador de hombres como él.
Escuchó al pastor Carlos Azueta con Vivencias, otro ministerio de visión para vivir.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Muy bien, seguimos con el programa de Temas Vitales y estamos hablando del fracaso y cómo lidiar con el fracaso bíblicamente. Ya hemos visto, estoy con Daniel López, quien es profesor en el Colegio de Estudios Bíblicos y también en el The Bible Seminary. ¿Tienen curso de verano ahí en el colegio o en el seminary?
No.
Ninguno de los dos.
Yo estoy enseñando en este momento. Sí, okay. Así, aparte ya empezaron los cursos.
Muy bien, ahora ya vimos los tipos de fracaso, fracaso en el trabajo, en la familia, en otras relaciones, en proyectos personales o sueños a realizar y fracaso ministerial. Rápidamente, si puede mencionar por qué fracasamos y después vamos a mirar algunos ejemplos bíblicos.
La primera cosa, el primer punto que hicimos antes del break me gusta mucho porque tú necesitas un espejo, alguien que te diga y te diga, querido, qué linda idea.
Pero no
es para ti. Yeah. Y no tienes la aptitud para hacer eso.
Y que uno escuche.
Yeah. Porque es increíble los sueños que uno tiene, que parecen tan dados por Dios, uh-huh, quizás, y parecen tan reales y tan vívidos, a poder hacer determinada cosa. A veces los traemos incluso de la niñez, a veces, uh-huh, lo traemos de nuestros padres, a veces, uh-huh, tratamos de hacer cosas que hemos escuchado a nuestros padres hablar. Así que tenemos que tener mucho cuidado con no confundir que nuestros sueños, aspiraciones, uh-huh, cosas así, que realmente sean algo que podamos realmente hacer. Amén. ¿Verdad? A veces fracasamos simplemente porque nos tomamos demasiado riesgo, invertimos demasiado. Yo diría que no se ponga en deuda para empezar un negocio que usted no conoce.
Incluso aunque lo conozca.
Demasiado riesgo, si pasa algo que va a pasar, especialmente en la parte económica de trabajo. Uh-huh. Los trabajos, las empresas, por lo menos demoran 3-4 años para más o menos ser viables. Tú sabes que, Dolly, que realmente el 70-80% de las pequeñas empresas que se fundan en Estados Unidos fracasan a los 5 años o antes. Y eso te dice algo, que el fracaso es la tierra, es el semillero de aprendizaje, uh-huh, y después uno vuelve a hacerlo. Pero, uh-huh, pero la gente, uno dice, ¿pero por qué siguen haciendo estas cosas si fracasan tanto? Pero no.
Pero aprende. Del fracaso.
Y esa es parte de la forma de lidiar con el fracaso. Uh-huh. ¿Qué es lo que gané con este fracaso? Uh-huh. Como John Maxwell dice, John Maxwell me gusta mucho cuando habla de esto del fracaso, ¿no? Uh-huh. Porque dice, usted tiene que ser un fracasado exitoso.
Sí, caramba. Eso sí.
No desperdicies su fracaso, como diría John Piper. Uh-huh. Si tú desperdicias tu fracaso y no aprendes algo, eres un doble fracasado. Oh, wow. Como dice Maxwell, sé un fracasado exitoso.
Uh-huh. Sí, todos.
Bueno, muy bien. La tercera razón que fracasamos a veces es que realmente cuando nos escarbamos el corazón, Dolly, empezamos algo con una motivación equivocada.
Mm.
Y la mayoría de las veces hacemos cosas porque queremos quedar bien, queremos competir con otros, especialmente yo lo veo en el seno de las iglesias.
Mm.
A veces uno, hay cierta competencia, a veces se crea entre personas de la misma iglesia. ¿Por qué le va tan bien a fulano de tal y yo voy a hacer tal cosa? Y a veces Dios nos permite fracasar porque realmente hacemos las cosas y no... Y hay un doble sentido, hay una doble agenda, ¿no? Entonces, a mí me parece
no es algo puro.
Exacto.
No es algo para aparentar o...
Y a veces incluso uno no se da cuenta, ese es el problema. O a veces tu corazón te engaña y tú no te das cuenta. Y otra vez lo que hace el fracaso es te hace mirar un espejo y decir, ¡oh!
¿Por qué?
¿Por qué? Y ahora entiendo. Fracasé porque yo estaba realmente tratando de... competir contra fulano de tal, y no le estaba dando la gloria a Dios. Y Dios se encarga de esas cosas, ¿no? Bueno, a veces fracasamos porque simplemente no calculamos el costo real de lo que va a llevar en términos de cansancio, planeación, recursos, relaciones, etcétera, etcétera. Yo me acuerdo que hace muchos años empecé otro proyecto, bueno, he tenido varios, Loli. Tú sabes.
Todos estamos.
Una pequeña compañía también. Y claro, no siguió porque yo no había contado el costo de construir esa torre. Al final era tan difícil, tanto cansancio, que eso simplemente murió de causas naturales, ¿verdad? Así que bueno, eso, yo mirando me sentí muy fracasado en el momento, pero mirando para atrás, ahora tengo que decir gracias a Dios que ya no estoy en eso.
En eso, sí.
Gracias a Dios.
No era...
Bueno, y la última razón del fracaso, y qué lástima que estamos yendo tan rápido para los oyentes, pero...
Podemos
después ver el video o escucharlo otra vez, pero la otra razón es que puede haber oposición externa. Puede haber gente, puede haber entidades que se oponen a tu visión. Y a veces uno fracasa porque perdiste. Hay una guerra, hay una batalla. A veces es en el seno de una iglesia, a veces en el seno de una compañía. Y tú vas para una dirección y hay otra persona y al final hay una pugna y tú perdiste. Y te tienes que ir.
Yeah.
Y hay oposición externa. So, yeah. Hay tantas razones por las cuales fracasar.
Okay.
Bueno.
Número uno, no tener aptitud. Segundo, no tomo en cuenta el riesgo. La motivación equivocada. No calculó el costo bien. Y quinto, oposición externa.
Claro.
Miremos ahora algunos ejemplos. A ver, tenemos... otro que dice excelente tema, otro dice muy práctico, gracias por estos comentarios y consejos, me ayuda en mi crecimiento. Después un hermano comenta que ha experimentado la frustración, pero no ha dejado entrar el desaliento porque el Espíritu Santo lo renueva. ¡Ay, qué bueno! ¡Qué buen testimonio! Ok, los ejemplos bíblicos, y hay abundantes ejemplos bíblicos.
Claro, entonces uno tiene que preguntarse, ¿tiene la Biblia algo que decir en cuanto a esto? Por supuesto. La Biblia es... Escúcheme bien, la Biblia está llena de fracasados, ¿no? Algunos fueron fracasados, algunos fueron fracasados exitosos.
Exitosos, ya. Yeah.
Pero uno de los fracasados exitosos fue Juan Marcos, por ejemplo.
Okay.
Este chico Marcos, que algunos creen que fue el joven, ¿verdad?
Sí.
Que huyó desnudo cuando lo agarraron en la noche de que tomaron a Jesús, que es el único que él... El evangelio que menciona que hubo un joven que le quitaron la túnica y huyó, ¿no? Y él no se da el nombre ahí, por supuesto, está incógnito, pero... Pero Juan Marcos es un personaje muy interesante. ¿Por qué? Porque obviamente está conectado. Desde el primer momento, ya desde el evangelio hasta los hechos, está conectado. Su mamá y su casa era el centro de operaciones de la iglesia primitiva. Ahí se estaban reuniendo para orar por Pedro, creo, y por Juan, ¿se acuerda?
Cuando estaban en la cárcel.
Su mamá, obviamente, muy creyente. Obviamente, él, lo que diríamos nosotros hoy, nació en la iglesia, se creció en la iglesia... mamó, bebió, todo lo que es los versículos, y de repente experimentó el fracaso, especialmente espiritual, ministerial.
Porque cuando Bernabé, su tío, primo,
que tenía un tío, tío también de película, Bernabé, Bernabé, o primo o algo así.
Entonces, cuando fueron en el viaje, para los que no conocen la historia, fueron de viaje misionero, él acompañó a Pablo y
a Bernabé en su primer viaje misionero, que empieza en Hechos capítulo 13. Y lo interesante es que Juan Marcos no... Entonces, lo que dice la Biblia es que Juan Marcos desertó, no siguió el viaje. Y no sabemos bien por qué.
No dice.
Pero lo interesante es que Juan Marcos no esperó al final del viaje. Creo que fue la primera parada.
Sí.
Fue la primera parada en Galacia, en una de las iglesias de Galacia, que Juan Marcos dijo...
No.
No, esto no es para mí. O algo pasó, tuvo miedo. Claro, porque experimentó por primera vez en su vida cristiana lo que es la oposición y lo que es el exorcismo. Creo que encontraron a alguien en la isla de Chipre que hacía exorcismo y todo eso. O sea, hubo cosas raras en la vida de Juan Marcos. Y capaz que era un chico de, no sé, 20 años,
joven.
18 años. No sé. Entonces llegó un momento que se dio contra la pared proverbial esa y se vino para casa. Yeah. Bueno. ¿Cómo sale uno de un fracaso así?
El problema fue después que Pablo no quiso confiar en él en el segundo viaje, y Bernabé, como era pariente, quiso confiar en él, y ahí había otro fracaso.
Gracias a Dios, Dolly, por la gente que nos da una segunda oportunidad, porque hay gente que no nos da una segunda oportunidad. Por ejemplo, hablando específicamente del fracaso ministerial, que duele mucho. Cuando uno fracasa ministerialmente en algo, típicamente eso es como uno lo ve como que hay un rótulo con luces, ¿verdad? Y que todo el mundo está enterado de lo que fue tu fracaso ministerial. Yeah, yeah. Todos pensamos que todo el mundo conoce, y a veces se da trascendencia, especialmente si es un pecado moral o algo así, por la cual... Pero bueno, pero el tema es que se puede volver, y muchas veces tiene que ver con alguien que te dé una segunda chance. Y tiene que ver con eso. Todos necesitamos un Bernabé en nuestra vida que nos ayude a levantarnos otra vez. Así que esa es una forma de lidiar con el fracaso ministerial. Señor, ¿por qué me has sacado del partido? Yo quería jugar, yo quería estar en la cancha, pero ahora resulta que me sacaste, ya estoy de suplente. ¿Verdad? Esa es una oración que yo he hecho de repente, ¿no? En años pasados. Es más, parece que estoy en las tribunas nada más. Solamente puedo ser un hincha nada más, pero yo, Señor, yo quiero seguir jugando el partido. Es más, yo quiero ser el capitán del equipo. No, pero bueno. ¿Y por qué, Señor? Alguien te tiene que llamar y decir, hey, tú, vamos a probar otra vez. ¿No? Realmente necesitamos la ayuda de alguien. Yeah. Por eso Bernabé quiere decir padre de consolación o hijo de consolación, porque tenía esa tendencia, Bernabé. Tenía esa característica, ¿no? Bueno.
Lo curioso es que después, al final de la vida de Juan Marcos...
Pero muchos años después.
Mucho, tal vez 20.
Sí.
Sí, sí. Años más
tarde. Pablo dice, traedme a Juan Marcos.
Que me es útil.
Que me es útil para el ministerio. Wow. Me es útil para el ministerio. Yo me tengo que imaginar la cara de sorpresa, el impacto en la vida de Juan Marcos cuando recibe esa carta de Pablo y le dice, hey,
ven,
estás de vuelta en el partido.
Yeah. Yeah.
Ya no estás de suplente.
Él siguió con Bernabé, viajes misioneros, pero nunca se sabe más de él. Son
exactamente
tres veces que Pablo menciona a Juan Marcos como un compañero en el ministerio.
Ahora, sería bueno explorar por qué Pablo reaccionó así también.
Sí, eso también.
Porque algo que tiene que ver con el fracaso ministerial es que tu fracaso ministerial obviamente va a impactar negativamente a otros, va a herir a alguien.
Yeah.
Y en este caso yo me imagino que Pablo no era una mala persona, obviamente se sintió herido, porque Pablo lo tomó como diciendo, mira lo que yo estoy sufriendo por el Evangelio, mira las cosas que yo, y resulta que esta persona no fue lo suficientemente entero como para...
Valiente
para soportar esto. Y yo me imagino que Pablo incluso fue herido por eso. O sea, no es que Pablo simplemente se enojó por enojarse.
Él estaba herido.
Obviamente.
Yeah, no,
pero
no.
Pablo también pudo internamente conquistar esos sentimientos. ¿Viste cómo todo al final termina en sentimientos y emociones? Uh-huh. Si no tuviéramos sentimientos y emociones, no habría fracaso.
No.
O sea, no, ¿entendés? Porque el fracaso muchas veces es otra vez es el sentimiento y la emoción de fracaso, mucho más grande que
el fracaso.
Lo que realmente pasó.
No, es lo que sentimos.
Exactamente.
Como que todo el mundo se ha venido abajo.
Todo el mundo se abajo. Sí, sí.
Yeah. Sí. Pero Pablo fracasó en eso, en enojarse con Bernabé.
Así es.
Pero,
y estoy seguro que Pablo tuvo que pedir perdón al Señor internamente.
No dudo de eso. Y a Juan Marcos también.
Y a Juan Marcos también.
Y a Bernabé también. Porque, pero bueno, pero al final terminó reconciliándose con tanto Bernabé como Juan Marcos.
Con Juan Marcos.
Con los dos.
Muy bien.
Muy bien, vamos a seguir hablando de otros: Abraham, Moisés, Elías, David, Pedro. Otros ejemplos de fracasos en la Biblia, o personas que fracasaron una vez pero salieron exitosamente del fracaso. Sigan sintonía y háganos sus preguntas al 713-520-7900.
En medio de las crisis, el Señor está dispuesto a ayudarnos y tiene el poder de hacerlo. Pero antes de que intervenga y libere su poder en nuestra situación, exige un corazón recto. Por fortuna, Dios nos escucha a pesar de nuestras imperfecciones. No obstante, el problema surge cuando el cristiano vive en pecado de manera intencional y decide no apartarse de él. En momentos como esos, el Señor no escuchará un corazón que no se ha arrepentido. Cuando venga una crisis, clame a Dios, pero asegúrese de hacerlo con un corazón recto. Entonces Él escuchará y responderá, ya sea concediéndole la petición que esperaba o dándole una solución diferente. Por ser Dios omnisciente, amoroso y soberano, podemos confiar en que su respuesta será la mejor para nosotros.
Para más información, visite encontacto.org.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Estamos con usted ahora en la mitad del programa de Temas Vitales. Aquí estamos para continuar el tema. Siempre que usted quiera participar con un comentario o una pregunta, es bienvenida. Y si usted quiere tal vez ponerse en contacto con Daniel López, mi invitado, después del programa, porque ahorita no puede hablar con él personalmente. El número, Daniel, para llamarte.
281-744-0644.
Muy bien, pero durante el programa ahorita, aproveche para llamar o hacer su comentario en Facebook al 713-520-7900. Empecemos con Abraham en la Biblia. Él fracasó.
Abraham fracasó.
Dos veces.
Sí, por lo menos.
El mismo fracaso dos veces.
Sí. Abraham fracasó en el sentido de que en algún momento de su vida tuvo miedo. Y tuvo miedo porque hubo sequía. Según me acuerdo, en una de las oportunidades hubo sequía en la tierra. Entonces, cuando, obviamente nosotros no tenemos idea lo que es esto, pero ustedes entienden, cuando hay sequía en esos días, se moría todo. O sea, se moría el ganado, se moría todo. Obviamente, pues uno moría. No había otra forma de, no se podía ir al supermercado a comprar una botella, un galón de agua, ¿no? Así que, y cuando hubo sequía, entonces él se fue a Egipto. Y cuando fue a Egipto, da la idea que él lo hizo en forma muy apresurada. Y Dios no le había dicho. Básicamente Dios le había dicho que se quede en la tierra. Era la tierra de bendición, era la tierra de la promesa. Y él se fue a Egipto.
Y no pidió, no oró y no preguntó al Señor.
Correcto, da la idea que él lo hizo muy apresuradamente. Y el problema con eso fue que, como siempre, un pequeño fracaso en un área, después te pone en una posición débil y vas a fracasar en otra área. Entonces, cuando él vino contra Faraón,
un pecado lleva a otro pecado.
O una complicación lleva a otra complicación y lleva a otra complicación. Entonces, todo esto es cumulativo, es como un juego de dominós. Una cosa golpea a la otra. Pero Abraham básicamente llegó a la posición con Faraón, que creo, entiendo yo, que la esposa de Sara, era muy linda, era muy atractiva, algo así. El faraón, como hombre, bueno, se quiso casar, quizás hubo ciertas intenciones de, de ese tipo, y Abraham tuvo miedo, otra vez miedo, y entonces mintió para Faraón y todo eso. Entonces, qué interesante cómo un fracaso, un pequeño fracaso, te lleva a otro fracaso. Un fracaso en cuanto a miedo y temor, en cuanto a la provisión de Dios, uh-huh, fue realmente un fracaso de fe.
¿De fe? Si, y eso que Abraham fue el padre de la fe. O sea, pero no siempre tenía fe.
Correcto. Y eso te lleva, lo lindo, qué interesante esto, que los fracasos son cumulativos. Uh-huh. De paso, las pequeñas victorias también internas son cumulativas también, ¿no? Así que trabaja de las dos maneras. Uh-huh. Pero bueno, ¿cómo salió Abraham de ese fracaso? La forma como salió de ese fracaso es que tuvo que afrontar la realidad. Uh-huh. El faraón tuvo que decirle, pero hombre, me hubieras dicho de entrada. Uh-huh. Da la idea que el faraón era más sensato que Abraham en ese sentido.
Y Dios le rescató.
Y Dios le rescató.
O sea, Dios es el que cerró el vientre, creo, si el de todos los de la familia del
faraón.
Y creo, correcto, que en un sueño se le apareció, así que...
Correcto.
Dios intervino, correcto, en eso.
Ahora, eso me dice a mí que una de las razones de nuestros fracasos tienen que ver con, efectivamente, falta de fe en cuanto a la provisión de Dios. Cuando vienen las cosas mal, cuando viene la sequía, cuando perdemos ese trabajo, cuando parece que el dinero no viene, cuidado, porque entonces está frágil y que, ¿verdad? Es una lucha de fe. Y si tomas la decisión equivocada, después va a ser peor, no, porque tomas decisiones que te ponen en una situación que tienes que transar en alguna otra área de tu vida, ¿no? Eso fue lo que le pasó a Abraham. ¿Quién más?
Moisés
fracasó en el sentido de que reaccionó prematuramente a una situación de injusticia. Yo me acuerdo de aquel faraón que estaba castigando a este hebreo.
No, era
dos egipcios que estaban riñendo.
No, un egipcio contra un hebreo. Y él, okay, defendió al hebreo y mató al egipcio.
Mató al egipcio. Ahora, la intención de Moisés era correcta, el corazón estaba bien. Lo hizo con medios que no son los correctos, mataron a un egipcio, ¿no?
No.
Y lo peor es que él no se había dado cuenta, pero alguien lo había visto.
Varios.
Así que...
hasta el faraón después se dio cuenta y...
Correcto. ¿Qué lección podemos sacar a esto de la vida de Moisés? La lección que yo sacaría para mis fracasos, es que el fracaso muchas veces tiene que ver no tanto con mis acciones, sino con mis reacciones. ¿Cómo reacciono a un problema puntual en la vida de alguien o algo? Ojo con mis emociones, de tratar de lidiar con algo rápidamente. Obviamente Moisés, lo que le estaba pasando, claro, él se sentía hebreo, tenía el corazón, él sabía que era judío, él estaba doliendo por su compatriota, él tenía un sentido de justicia, pero fue inmaduro, tomó justicia en base propia, y eso es donde fracasó.
Yeah. Y después de eso, por 40 años, él no quiso salir, él estaba fracasado. Y cuando Dios le llamó, no quiso salir hasta que Dios se enojó con él.
Correcto. Y otra vez vemos el principio de la segunda oportunidad, ¿verdad? Porque Moisés, 40 años antes, había tratado de ser el salvador de Israel.
Y ahora
básicamente
no.
Sus propios compatriotas le dijeron, ¿y tú quién eres? ¿Nos vas a matar a nosotros como mataste al egipcio ayer? Ups, y ahí fue donde huye. Y a los 80 años de vida, esto es bueno para algunos de nosotros que estamos cerca de los 80 años, pero a los 80 años ni siquiera tenía un hato de ganado propio. A los 80 años estaba todavía cuidando las ovejas de su suegro. Es difícil trabajar para el suegro, ¿eh? y sin embargo Dios, en una zarza ardiente, ¿verdad?, se presenta a él y le da una segunda oportunidad. Qué lindo, ¿no?
Es Dios. En este punto tenemos que decir, Dios es un Dios de segundas.
Pero es increíble. Winston Churchill, hay el famoso estadista británico, primer ministro británico, Winston Churchill decía... A mí me gusta mucho, me ha servido mucho. Él decía, lo voy a tratar de traducir en el español, decía, el éxito no es final, pero el fracaso tampoco es fatal. Porque ese es el problema. Cuando tenemos éxito, parecemos que hemos llegado. Nuestras emociones están por arriba y es como que hemos... Y muchas veces nos damos cuenta de que no, sigue la vida. Sigue la vida y no era tan... Pero por el otro lado, cuando viene el fracaso, también pensamos que ya nos vamos a morir.
No hay más vida.
Tengo que hacer mi testamento, nadie me quiere, Dios no me quiere, soy un fracasado. No. La vida sigue igual. La vida sigue.
Y para los que están en la cárcel, eso es un buen reto. Tal vez ha fracasado para llegar ahí, pero hay segundas oportunidades. Tanto ahí dentro como después de que salga.
Cómo me gusta lo que dice John Piper en cuanto a todo esto, ¿no? Redime tu fracaso. Uh-huh. Intercámbialo por algo. Que valga algo, no lo desperdicies.
Qué bueno.
No lo desperdicies.
No desperdiciamos.
Porque justamente fracasamos porque hay un aspecto de la realidad de la vida que hemos violado, que no nos hemos dado cuenta. Uh-huh. Y qué lindo es usar el fracaso como espejo y decir, no sirvo para restaurantes. Hay una cosa que ya sé que no sirvo, voy a empezar con otra cosa. Y es liberante, realmente muy liberante cuando uno aprende de su fracaso y después uno con el tiempo va y puede ser exitoso en alguna otra cosa.
Uh-huh. Pero aún así, las Olimpiadas, cuando ganan la medalla de oro, ese es un éxito, pero ahí no terminó la vida. si dejan,
hay que seguir entrenando.
Hay que seguir.
Hay otra carrera, hay otras competencias.
Ahí es donde viene la humildad y decir, ok, sí, gané, pero, pero ahí no terminó la vida.
Así que acuérdese, mi estimado oyente, el éxito no es final. Uh-uh. Usted todavía no arribó, no llegó. Pero el fracaso tampoco es fatal. Ya la vida sigue. Usted va a volver a poder volver a ser y a ser usado por el Señor. Bueno,
David.
Fracasó David, Dolly. Fracasó moralmente, ¿no? El fracaso moral de él. Pero nota cómo ese fracaso moral tuvo consecuencias en todos los órdenes de la vida.
En su familia.
En sus hijos, en su familia, en todo, ¿no?
Pero Dios no dejó de llamarle...
Un hombre tras el corazón de Dios.
Dios nunca tiró la toalla con David.
Yo creo que David, porque David ya estaba establecido como rey. Él ya no era joven cuando le pasó eso.
No.
Qué lección para nosotros, Dolly. Hay pecados que uno hace o hay fracasos que uno hace solamente por inexperiencia. ¿Verdad? Cuando uno es joven, hace fracasos por inexperiencia. Pero duelen más a veces los fracasos que uno hace sabiendo exactamente
lo
que te va a pasar. Eso no es falta de experiencia. Eso Salomón lo llama como el insensato. Eso es ser un fool, ¿verdad?
Necedad.
Y yo creo que necedad. Yo creo que David en ese momento pensó que había arribado y se le bajó la guardia, ¿no? La complacencia. Un poco el orgullo, el sentido de estar en control ahora sí de mi vida. Y de repente, ¡pum!, encuentra a esta mujer y las cosas nunca fueron igual.
El que está firme, mire que no caiga.
Si alguno de nuestros oyentes ha fracasado moralmente, Dolly, ¿hay una segunda oportunidad o no? ¿Verdad que hay una segunda oportunidad?
Oh, sí.
O sea, tampoco piense que ese fracaso, por más feo que haya sido, no piense que es fatal tampoco. Yo le diría a esta persona, redima ese fracaso. Redime.
Cualquier fracaso puede ser redimido.
Aún ese fracaso, adulterio, tu esposa, tu esposo se fue, quebraste tu matrimonio y tú sabes que fue solamente tu culpa. Y el sentido de culpa y el sentido de fracaso te están embargando. Y yo quiero que sepas hoy que el fracaso ese tampoco es fatal. No te va a matar.
No.
Tú te sientes morir, pero no te va a matar. No.
Especialmente si uno confiesa, pide perdón a Dios primero y a su cónyuge y después a sus hijos y tal vez no se restaure el matrimonio.
Correcto, hay todo un proceso.
Eso no necesariamente garantizado, pero puede seguir.
Muy bien. Yo tengo algunos puntos de cómo recuperarse del fracaso, quizás, Dolly, después.
Eso sería bueno. El último, tenemos un minuto antes del último segmento.
¿Cuál es el último personaje que queremos tratar?
Pedro.
Pedro es espectacular. Pedro fracasó, y mire, este sí que fracasó porque Jesús le dijo
que iba
a fracasar.
Y él dijo, no.
Esto fue con advertencia. Pedro, antes de que cante el gallo,
me
negarás tres veces.
Antes de 24 horas, ya.
A veces alguien nos avisa que vamos a fracasar. ¿Vieron? La mamá te dice, no vayas por ahí, hijo, porque no. Y uno va igual. Y esos fracasos son tan difíciles de sobreponer porque todo el mundo te va a decir, yo te dije, ¿no? Así que, pero Jesús no le dijo, yo te dije. Jesús lo mira y después le pregunta, Pedro, ¿me amas?
Tres veces para recuperar las tres.
Muy bien. Me encanta. Así que hasta ese fracaso de Pedro no fue fatal. Miren. Fue uno de los apóstoles,
sí,
al que le fueron dadas las llaves del reino de los cielos.
Amén.
Y ese fue, ¿verdad?
Si Dios
un
no
gran
le,
pilar de nuestra fe.
No le consideró Dios Jesús un derrotado, lo consideró, todavía dijo, no, vamos a seguir, levántate y vámonos. Aquí.
Eso sí que fue un fracaso ministerial, Dolly.
Sí.
Negar
sí, sí.
a Jesucristo.
Yeah. No creo que puede ser mucho peor que eso. Siga con nosotros y vamos al último segmento. Si tiene preguntas, aproveche al 713-520-7900 y Daniel nos va a dar cómo recuperarse del fracaso. Siga en sintonía aquí del programa Temas Vitales.
Disculpe, señorita, ¿es usted la encargada de esta biblioteca?
Sí, ¿en qué puedo servirle?
Mire, necesito que me ayude a encontrar un libro, pero no tengo un título específico. Estoy buscando un libro que tenga consejos confiables.
Ajá, podría ser un poco más específico, por
favor. Lo que pasa es que tengo unos problemas financieros y con la familia.
Ah, y usted está necesitando un libro que le daría pautas claras.
¿Sí?
¿Necesita un libro de principios en relaciones familiares?
Sí, exactamente.
¿Algo bueno con fundamentos sólidos en cuanto a cómo manejar las finanzas?
Sí, eso es.
¿Algo que lo haga sentirse en paz y que le dé la libertad financiera?
Sí, sí, pero estamos en la biblioteca.
Tiene usted razón, perdón.
No se preocupe.
Aquí tiene su libro, señor.
Esto es la Biblia.
Exactamente. Aquí encontrará todas las respuestas que usted busca.
Está bromeando, ¿no?
No, joven.
¿No? ¡Hey! ¡Oigan esto! ¿Sabían que todas estas respuestas estaban
disculpe,
en la Biblia?
Disculpe,
¡es sorprendente!
Joven,
todo.
La Biblia. Hágala su punto de referencia en su familia, sus finanzas, su vida. Un minuto financiero de conceptos financieros cristianos.
Usted está escuchando Temas Vitales en Radio Amistad. Quédese con nosotros.
Y estamos en el último segmento de este tema, ¿cómo lidiar bíblicamente con el fracaso? Daniel López, mi invitado especial. Y el número de Daniel, si usted tiene una pregunta ahora durante el programa o quiere hablar con él en privado, es 281-744-0644. Uy, antes que se me olvide, el campamento para niños viene en julio para los papás.
Damas y caballeros, nuestro campamento de niños se están empezando a registrar, faltan... Todavía dos meses,
sí.
Faltan dos meses, es 29 de julio, que es un domingo, al 4 de agosto, 5 días hermosos, dinámicos, muchos niños de 8 a 11 años, niñas y niños impactados por la palabra de Dios. Todos los años que lo hacemos quedamos maravillados. Es tan impactante, no solo para los niños, sino para nosotros.
Oh, sí, los que trabajamos
allí. Porque la verdad,
ahí.
Lo que trabajamos allí es mucho esfuerzo. También necesitamos voluntarios, si me están escuchando. También necesitamos un poquito de ayuda, así que
sí,
a
entonces,
las órdenes.
Llamar a su número.
Por favor, 281-744-0644 o ir a nuestro website en profundidad, así como suena, en profundidad, todo junto, .com, enprofundidad.com.
Muy bien, los 5 puntos, ¿cómo recuperarse del fracaso?
creo que lo primero es simplemente empezar a llamarle por lo que es. Uh-huh. Creo que esa es gran parte, ¿no?
Una vez que admite, ¿sabe que el peso, las tantas veces que he fracasado, una vez que admite... Como que ya sí, respira mejor.
Sí, sí. Hay que ponerle el rótulo correcto. Esto no fue un accidente. A veces pensamos que nuestros fracasos son como accidentes. Qué mala suerte tuve. Y cuando uno empieza a pelar la cebolla, ¿no? Empieza a ver el meollo de todo eso. Realmente, el recuperarse del fracaso comienza con decir estas palabras. Fracasé.
Uh-huh. Humillarnos delante de Dios.
Ahora, eso no quiere decir que soy un fracaso.
No.
Eso no.
No.
Porque, claro, Nos sentimos como fracasados, pero ese es el segundo fracaso que habíamos hablado.
Bien, no.
Pero poder decir fracasé, ¿qué quiero decir con fracasé? Fracasé quiere decir, no se me dieron las cosas que yo quería, uh-huh, y todo el esfuerzo que hice, toda la inversión, ya sea tiempo, energía, dinero, ahora se perdió. En otras palabras, el fracaso involucra una pérdida de, uh-huh, algo.
Sí.
Eso es lo que no nos gusta, perder algo. O perdemos reputación, o perdemos gloria, uh-huh, o perdemos estima de alguien, o perdemos relaciones, uh-huh, o perdemos dinero, o perdemos tiempo. Hay un sentido de pérdida que, uh-huh, es lo que nos mata. No queremos perder.
No.
Nuestro corazón no le gusta mucho perder algo, ¿no? Pero cuando empezamos a decirle, esto fue mi culpa, yo fracasé, y estas son las razones por las cuales ahora me doy cuenta que fracasé,
uh-huh,
eso creo que es, ahí está el 50%, yeah, de lo que es la recuperación, porque tendemos a culpar a otros.
Uh-huh. Si él no hubiera hecho esto,
exacto,
si ella no hubiera hecho,
exacto,
si la economía, sí,
correcto, él me prometió que iba a ser mi socio y él me prometió que iba a hacer esto para mí,
uh-huh,
pero caramba, ¿lo pusiste por escrito? ¿Estás seguro? ¿Lo conocías bien a él? De toda cosa que tú hablas, siempre hay un fracaso que tú hiciste algo que no estaba bien.
Yeah.
Right?
Uh-huh.
Es muy difícil solamente fracasar, solamente porque otros te hacen fracasar. No, tú tomaste la decisión, uh-huh, etcétera, etcétera. A veces tienes que reconocer tu culpa, ¿verdad?
Okay. Uh-huh.
Y tienes que, otro paso es, tienes que, esto es muy difícil, tienes que realmente perdonar.
A uno mismo.
Pero hay varios niveles de perdón.
Y a otros.
Justamente.
Yeah, yeah.
Es muy complicado.
Es más difícil perdonar a uno que a,
correcto,
otros. Yo, para mí siempre me ha sido más difícil.
Ah, correcto. Pero la razón que no te puedes perdonar a ti misma, en esencia, Dolly, yo lo he examinado, ¿por qué me cuesta a mí tanto perdonarme a mí mismo? Es una cuestión típicamente de orgullo personal.
Mm.
La razón que no te puedes perdonar a ti mismo es porque te estás diciendo, ¿cómo pude ser tan idiota? Yo, Daniel López,
sí,
que soy tan bueno. No, justamente, es una cuestión de orgullo personal. Es una, ¿sí?, forma sutil de idolatría, honestamente. Porque si Jesucristo te perdonó,
yeah,
¿quién eres tú para no perdonarte, yeah, algo que Jesucristo perdonó? Realmente, ponte a pensar.
Yeah.
Bueno, perdonarse a uno mismo es realmente una admisión de que todavía no te has humillado y quebrantado hasta donde tienes que estar quebrantado.
Uh-huh.
Todavía no la ves, la situación, en su esencia completa. Eso quiere decir el hecho de que no te perdones.
Uh-huh.
Porque si te empiezas a ver cómo eres, te vas a perdonar. Pero bueno, me gusta mucho hablar ese tema a mí. Pero
yeah,
bueno,
yeah, es
pero,
bueno,
pero otra cosa es que tienes que perdonar a otros.
Uh-huh.
Tienes que perdonar a otros. Aquellos que te hicieron entrar en ese negocio. Aquellos que te prometieron ayuda y no te la dieron. Estás herido, claro, estás herido con mucha gente.
Uh-huh.
Puedes estar herido con tu propio cónyuge, con las personas que más amas.
Uh-huh.
Qué difícil que es no perdonar a la gente eso. Pero yo lo que te quiero decir ahora en pantalla, en la radio, es ahora a los oyentes, es no tienes otra opción.
Uh-huh.
Si no perdonas, eso va a ser peor fracaso, peor, que el primer fracaso.
Uh-huh.
Porque la falta de perdón hace justamente que nunca más te vas a volver a levantar.
No, porque vive uno en amargura.
Amargura
y
frustración.
En el lodo. No,
yeah,
no sale.
No. Eso no quiere decir que todos tus sentimientos sean sanados automáticamente.
No.
Pero por lo menos eso empieza el proceso de sanidad interior para que tus sentimientos, sentidos de culpa, dolor, lástima, todo eso pueda empezar a ser suavizado.
Se me viene a la mente Tamar. Tamar, la media hermana de, bueno, de Absalom, de una de las hijas de,
correcto,
David.
Correcto.
Que cuando ella fue violada por no me acuerdo
por un hermano,
uno de
el
manastro,
uh-huh,
nunca se recuperó, vivió toda la vida soltera en la casa de Absalom, hasta la vejez, murió amargada. Y no estoy diciendo, pobrecita, lo que le pasó, no es, y ella no tuvo la culpa, pero no supo salir adelante después de ese fracaso.
Y yo entiendo que esto de perdonar parece algo que uno lo dice en el aire, parece tan fácil. No. Yo entiendo que esto es muy difícil.
Requiere
contraintuitivo y todo eso. Pero realmente no tienes otra opción.
No.
Si no te perdonas a ti mismo, si no perdonas, incluso si no perdonas a Dios, entre comillas, porque no me gusta incluso usar ese término.
¿Sí?
¿Quién eres tú para no perdonar a Dios? Pero si incluso si eso no lo procesas bien... Yeah. Ese fracaso es peor que el primer fracaso. Tercero, aceptar la humillación, el quebranto. Aceptar las consecuencias. Porque, claro, cuando uno fracasa, van a pasar años quizás hasta que recuperes ese dinero. Obviamente hay situaciones que solamente por decir, ok, yo me voy a recuperar, no te vas a recuperar. Si, por ejemplo, especialmente si has perdido dinero o relaciones, esas relaciones no vuelven. Hay un sentido real de pérdida. ¿Tá? Pero qué notable, yo conozco gente, de paso, ¿no? Me encanta, yo conozco gente en mi trabajo de casas. Yo me conozco perfectamente casos de gente que hace 7 años fracasó, perdió la casa. Porque ellos saben ahora, yo les mostré, mira, tú estabas muy en deuda, tú compraste esa casa, no tendrías que comprarla. Y fue un sentimiento de fracaso, y yo me acuerdo que estar sentado con ellos y están llorando y todo eso, y es como que el mundo se les venía abajo. Y de repente, y yo ahora 7 años después o 5 años después, ya tienen otra casa.
Ay, qué lindo.
Pero ya ahora podría ahorrar el 20%, el 10%, lo que sea, y ahora están haciendo las cosas distintas. Porque el fracaso lo que hace es eso.
Les enseñó. Aprendieron.
Eso, es un espejo. Es un espejo, es un maestro.
Es un maestro.
No desperdicies tu fracaso, no repruebes el curso.
Yeah.
En otras palabras, como decía Maxwell, me gusta, sea un fracasado exitoso.
Exitoso.
Así es.
El cuarto punto.
Entender que fracasar no es lo mismo que ser un fracaso.
Exacto.
Yo sigo porque yo soy una persona muy emocional. Yo odio fracasar.
¿Quién no?
Yo odio cometer errores.
Ay, no.
Y yo me doy cuenta que a veces yo cometo un error, ¿verdad? Que para mí se me está cayendo el mundo. Y voy a mi esposa, a quien tú conoces, y mi esposa me mira diciendo,
Es que uno
se envuelve. En los sentimientos.
Yo lo mismo, le voy a mi esposo y le digo, hice este, y él me mira y dice,
¿qué pasa contigo? ¿Está todo bien?
y es bueno hablar con
bueno,
otros.
Bueno, porque te da una perspectiva. Ahora, no me gusta cuando mi esposa me dice eso, porque le digo, pero vos no estás pasando lo que yo estoy pasando. Pero en la práctica, eso es lo que uno necesita para salir un poquito.
Salir del...
Porque parte de esto es que... Tu ego está herido, carajo.
Uno se vuelve...
Claro, por definición, ¿no? Tú estás en el centro del meollo y no vas a salir solo del meollo del asunto. Claro. Entender que Dios lo usa. Punto 5, entender que Dios lo va a usar para cambio y crecimiento.
Amén.
En otras palabras, no fue un accidente.
No, Dios nos enseña, usa el fracaso para enseñarnos. Muy bien.
Espero que no hayamos fracasado en haber hablado de este tema hoy y que haya sido de bendición a varios.
Y gracias a todos por sus comentarios en Facebook. Muy buen tema, dijo esta amiga, la última. Mucha tela de dónde cortar. Gracias. Y si quiere hablar más con Daniel López, el número telefónico...
281-744-0644, a las órdenes.
Hasta mañana. Que Dios le bendiga.
Gracias por escuchar y participar en Temas Vitales. Si desea una copia del programa, visite la página web radioamistad.net. radioamistad.net. O escríbanos al 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. 2424 South Boulevard, Houston, Texas 77098. Nuestro correo electrónico es amistad@radioamistad.net. amistad@radioamistad.net. O llámenos al 713-520-7900. 713-520-7900. Vuelva a sintonizarnos, porque siempre habrá temas vitales.